Y en los próximos minutos vamos a conocer las características especiales de los juicios rápidos y conoceremos las novedades de una importante institución, la conformidad premiada, y los beneficios que pueden aportar. El tema de esta mañana lleva por título La conformidad premiada en el enjuiciamiento rápido de delitos. Y vamos a hablar con la profesora de Derecho Procesal, Ana Luaces. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Pues en primer lugar, y para que todos sepan de qué ámbito estamos hablando, ¿nos puede contar qué son los juicios rápidos?
Efectivamente. Los juicios rápidos es un procedimiento especial, sustancialmente por su rapidez, aplicado a la instrucción y el enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años, cualquiera que sea su cuantía. Siempre que el proceso penal que se incoe se haga en virtud de un atestado policial y que la policía judicial haya detenido a una persona y le haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o que aún sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial. Pero además, tienen que concurrir una serie de circunstancias. La primera es que se trate de delitos flagrantes. Y además, que se trate de alguno de los siguientes delitos. Primero, delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, es decir, lo que llamamos violencia en el ámbito familiar. Delitos de hurto, delitos de robo, delitos de hurto y robo de usos de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal, delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo del Código Penal, y delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal. Pero además de que tenga que estar incluido dentro de alguno de estos delitos, también se tiene que tratar de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que va a ser sencilla. Estos delitos, por lo tanto, se van a sustanciar por un procedimiento rápido, con una fase de investigación en el juzgado de guardia y el enjuiciamiento ante el juez de lo penal, aunque anteriormente ha tenido que haber una preinstrucción que se le encomienda a la policía judicial. Dicha preinstrucción lo que permite es que después se puedan llevar las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia con una mayor facilidad, porque los juicios rápidos tenemos que saber que tienen que celebrarse en un plazo máximo de 15 días. Por lo tanto, de ahí la importancia de esta reforma en cuanto a la preinstrucción que se le ha dado a la policía judicial.
¿Y qué es la conformidad o la conformidad premiada?
Bien, la conformidad en general es una declaración de voluntad de poner fin al proceso penal que ya se ha iniciado. Constituye un allanamiento de la defensa a la pretensión de pena, entendida como petición de pena y en algunos casos al hecho punible, solo en algunos casos. Ahora, la conformidad premiada, también llamada conformidad privilegiada o beneficiada por algún sector de la doctrina, instaura un nuevo modelo de conformidad que incorpora importantes novedades respecto al sistema vigente en el procedimiento abreviado en el ordinario entre el tribunal de jurado, porque hay que aclarar que en cada uno de estos procedimientos hay una conformidad. Sin embargo, ahora veremos por qué las diferencias. Y las diferencias, como veremos, es por los beneficios que aporta la conformidad premiada. A diferencia del resto de conformidades, el pronunciamiento de la sentencia en la conformidad premiada corresponde al juez de instrucción y servicio de guardia. En la sentencia condenatoria que pronuncia, premia la conformidad del acusado, y aquí está, con una rebaja de un tercio de la pena instada por la acusación. Y una vez que se ha llevado a la rebaja de un tercio de la pena, si se considera oportuno, se aplicará la sustitución de la pena o la suspensión condicional de la misma. Pensemos que se trata de la única conformidad que incorpora una reducción de un tercio de la pena solicitada por la acusación y la eventual posibilidad de suspender o sustituir la pena impuesta en condiciones menos rígidas que las previstas en el Código Penal. Sin embargo, esto creó una polémica y, por lo tanto, se dijo que ¿por qué en otras conformidades no? Y así se vio la posibilidad de que en el procedimiento abreviado, en el caso del artículo 779, hubiera la posibilidad de que si había un reconocimiento de hecho, se pasara de unas diligencias previas, hubiera una transformación, a unas diligencias urgentes. Por lo tanto, en ese caso, y solo en ese caso, también cabe la conformidad premiada, aunque la institución como tal, hemos visto, está creada para los juicios rápidos.
¿Y a quiénes beneficia esta institución, profesor Albacete?
Bien, podemos decir que beneficia a todas las partes del proceso, porque supone una respuesta inmediata a la delincuencia. Va a redundar, por lo tanto, en beneficio directo del Ministerio Público y del acusado. En el caso del Ministerio Público, va a conseguir evitar juicios orales y fases instructoras innecesarias y que, además, en determinados delitos que eran flagrantes, se traducía en una instrucción excesivamente larga. El acusado despeja también la incertidumbre propia del juicio oral y evita así el riesgo de poder sufrir una pena incluso más elevada. La víctima podrá obtener también una pronta reparación del daño causado, puesto que una de las condiciones para que se otorgue la suspensión de la pena privativa de libertad será el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieran originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.
¿Y cómo pueden alcanzar los imputados este beneficio?
Pues bien, para que el denunciado pueda prestar su conformidad en la guardia y beneficiarse de la rebaja de la pena y después de la correspondiente suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad, es necesario el cumplimiento de determinados presupuestos. Esta conformidad premiada no es reclamable ante la comisión de cualquier género de delitos, sino únicamente puede ser aplicada ante la acusación de un delito menos grave, que por tanto no haya lesionado bienes jurídicos muy relevantes y cuya ausencia de violencia y de reproche social permita inferir al juez la resocialización del acusado. Por esta razón, y a diferencia de las demás conformidades que hemos dicho que existían en los demás procedimientos, que suelen extender su ámbito de aplicación hasta penas privativas de libertad de 6 años, el artículo 801.1, párrafo segundo, exige como primer requisito material que los hechos hayan sido calificados con pena de hasta 3 años de prisión, con pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. Calificación que, como vemos, coincide con la de los delitos menos graves efectuada por el Código Penal en el artículo 13.2 y 33.3 de este cuerpo legal. En segundo lugar, y de conformidad con el criterio de la pena subjetiva, que suele presidir la conformidad, el número tercero de este mismo precepto, el artículo 801.1, requiere también que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los 2 años de prisión. Frente a esta calificación, el juez de guardia podrá, tratándose de la pena de multa y privativas de derecho, reducirla en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior. Este párrafo fue introducido en el artículo 801.2, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003 de reforma del Código Penal. Y si se hubiera solicitado la aplicación de una pena privativa de libertad, está facultado para reducir en un tercio la pena privativa solicitada y, por lo tanto, poder acordar la suspensión o la sustitución de la pena. También el juez, entonces, por lo tanto, como hemos dicho, está facultado para suspender su ejecución o sustituirla por otra pena no privativa de libertad. Pues ese límite de los 2 años de privación de libertad obedece al quantum de pena precisamente establecido en el Código Penal, tanto para la suspensión de la pena impuesta, artículo 81 del Código Penal, como para la sustitución de la pena privativa de libertad, artículo 88.1.2 de este mismo cuerpo legal. En este caso, la suspensión de la pena ha de perseguir las finalidades previstas en el Código Penal, que son fundamentalmente 2, la reinserción del imputado y la pronta reparación de la víctima.
Ya ha mencionado antes que esta ley ha suscitado el cuestionamiento de algún sector, ¿no es así, profesora Luaces? ¿En qué sentido?
Sí, son 2 sentidos, como decíamos antes, respecto a que solamente se pudiera beneficiar el imputado de la reducción de un tercio de la pena, en este caso de que se conformara en la guardia, y después también porque la ley se enfrentó a las críticas de quienes consideraban inconstitucional que se faculte al juez de instrucción a pronunciar sentencia, es decir, que el juez instruya y dicte una sentencia de conformidad. Esta nueva atribución del juez de instrucción suscitó una importante polémica por el riesgo que entrañaba para el derecho al juez imparcial, establecido por la propia Constitución. Pues como es sabido, una de las causas de abstención y en su caso de recusación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial es que el órgano jurisdiccional haya participado anteriormente en la instrucción. Y así también encontramos determinados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la incompatibilidad existente entre las funciones instructoras y enjuiciadoras, aunque últimamente las sentencias de estos altos tribunales ya van cambiando con la posibilidad de que el juez que instruya pueda dictar una sentencia con determinados matices, como veremos a continuación. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que lo que esencialmente descalifica al órgano judicial para asumir funciones de enjuiciamiento no es tanto el haber reunido los elementos y datos sobre los que se funda la acusación, cuanto la circunstancia de que en el desarrollo de dicha labor la autoridad judicial ha tenido que ir prejuzgando a través de incriminaciones indiciarias, simplemente precautorias o de prevención, que implican una valoración anticipada sobre la culpabilidad del imputado. Y durante las diligencias urgentes en los juicios rápidos, el juez, más que un instructor, adopta el perfil del juez de garantías. De modo que las actuaciones que dispone durante esas diligencias urgentes responden a la instancia de las partes personadas sobre quien recae la actividad investigadora de búsqueda de los hechos y fuentes de prueba. En la misma línea debe ser concebida la decisión del juez de guardia de acordar la apertura del juicio oral, que si bien es cierto constituye un enjuiciamiento indiciario o sumario sobre los hechos, no es menos cierto que no es adoptado oficio sino a instancia de las partes acusadoras, de tal suerte que el juez mantiene su imparcialidad y el derecho fundamental al juez imparcial no se ve comprometido. Cabe recordar, por último, que la sentencia pronunciada en el marco de la conformidad beneficiada responde única y exclusivamente a la voluntad del imputado de conformarse con la petición de pena. No se trata, por tanto, de un auténtico enjuiciamiento cuanto del análisis de la concurrencia de los requisitos y aspectos jurídicos de la conformidad, puesto que el juez se encuentra en lo sustancial vinculado por la voluntad del acusado de conformarse con la petición de pena.
Y ya para concluir, profesor Aluaces, ¿qué valoración se puede hacer de los juicios rápidos?
Bien, pues a estas fechas se cumplen 2 años desde la entrada en vigor de la Ley 38/2002, que es una ley ordinaria, que introduce los juicios rápidos, y a la vista del tiempo transcurrido podemos decir que sus resultados son valorados como positivos. Se ha contribuido con la instalación de los juicios rápidos a la obtención de una justicia rápida y eficaz, al posibilitar la finalización del proceso en la fase de investigación con esta conformidad premiada a la que nos hemos referido anteriormente, convirtiéndose así en un instrumento de descongestión del resto de los órganos jurisdiccionales. Bien, por eso podemos decir que según estadísticas facilitadas por la Fiscalía General del Estado, hasta diciembre de 2003 se han incoado 49.933 procedimientos sustanciados conforme al enjuiciamiento rápido por delitos, de los cuales 7.000 han finalizado mediante un sobreseimiento y 20.000 concluyeron con sentencias de conformidad en el juzgado de guardia gracias al nuevo modelo de conformidad premiada del que hemos hablado anteriormente. Este nuevo modelo de conformidad ha conseguido que aproximadamente el 35% de los juicios rápidos incoados por delito concluyan con sentencia pronunciada en el juzgado de guardia. Y en algunas provincias incluso el número de conformidades es superior al número de asuntos remitidos a los juzgados de lo penal para su enjuiciamiento.
Pues aquí vamos a concluir. Hemos visto en estos minutos la conformidad premiada en el enjuiciamiento rápido de delitos, que incorpora una reducción de un tercio de la pena solicitada por la acusación y también la posibilidad de suspender o sustituir esta pena impuesta. Ha sido con la profesora Ana Aluaces, de Derecho Procesal, quien nos ha explicado esta importante institución. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.